Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del Padre Manuel Cubías y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Luis García y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 9 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Adriano III Papa y de Santa Verónica Juliani, abadesa clarisa capuchina. De la vida del Papa Adriano se sabe poco, fue romano y gobernó la Iglesia solo durante un año, desde el lejano 884 hasta el siguiente 885. Conocido por su virtud conciliadora con el patriarca de Constantinopla, fue invitado por Carlomagno a la Dieta de Worms, pero murió durante el camino. Su cuerpo está sepultado en Nonantola. Verónica Juliani, en el siglo Úrsula, vivió durante 50 años en el monasterio de las Clarisas de Città di Castello, del que fue abadesa. La gracia de Dios le concedió estigmas, visiones, éxtasis y carismas, por lo que fue llamada la esposa del crucificado. Murió en el año 1727 y fue canonizada en 1839. El Papa sobre los migrantes, inimaginable, el infierno en los campos de detención. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, ya sea para bien o para mal. Así lo recordó Francisco en su homilía de ayer, durante la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta en el séptimo aniversario de su visita a Lampedusa. Esta advertencia es hoy de gran actualidad, dijo el pontífice, afirmando por otra parte que lo que está pasando hoy con Libia es una visión destilada de la realidad. En el aniversario de mi visita a Lampedusa, oremos para que podamos descubrir el rostro de Jesús en todos los que se ven obligados a huir de su tierra a causa de las muchas injusticias que aún padece nuestro mundo. Lo tuiteó el Papa Francisco ayer por la tarde, tras haber celebrado por la mañana la Santa Misa en la capilla de la Casa de Santa Marta en recuerdo de los migrantes. Lo que hoy nos dicen de Libia, dijo el Papa en su homilía, es una versión destilada, es un infierno inimaginable el que viven los migrantes en los campos de detención. El Papa Francisco quiso celebrar también este año, como el pasado, una misa en el aniversario de su viaje a Lampedusa. A 7 años de aquel viaje a Lampedusa que marcó el inicio de su pontificado y con el cual tendió uno de los ejes que demostrarían a lo largo de estos años su especial atención por las periferias existenciales, Francisco desarrolló su homilía partiendo del Salmo responsorial de ayer que invitaba a una búsqueda constante del rostro del Señor, una búsqueda que, dijo, constituye una actitud fundamental en la vida del creyente que ha entendido que el objetivo final de la existencia es el encuentro con Dios y una búsqueda que también es una garantía de éxito de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. El sumo pontífice concluyó su homilía invocando a la Virgen María en su advocación de ayuda de los migrantes, para que nos haga descubrir, dijo, el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo. En la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró hoy a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, trasladándolo de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. En cambio, de los nombramientos de ayer, destacamos que en Perú, el Santo Padre nombró vicario apostólico del Vicariato Apostólico de Yurimaguas al reverendo Jesús María Aristín Seco, hasta ese momento administrador del mismo vicariato. Y en Brasil, el Santo Padre nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de San Pablo al reverendo Ángelo Ademir Mesari, hasta ayer párroco de Nuestra Señora de las Gracias en Baruru, asignándole la sede titular episcopal de Fiorentino. Por otra parte, también ayer el Papa incluyó a nuevos miembros en el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, entre los cuales destacamos a los cardenales Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y Michael Czerny, subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Retomar la formación inicial al sacerdocio en el contexto de la nueva normalidad representa un desafío para los seminarios mexicanos que se disponen a reabrir sus centros de formación tras 4 meses de cierre debido al confinamiento y distanciamiento social a causa de la pandemia de COVID-19. Con esta motivación, la Oficina de Dimensión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Mexicana, SEM, ha publicado un detallado documento que no solo expone las directrices de convivencia segura para los seminaristas, sino también los criterios de formación que, ante las dificultades y consecuencias de la pandemia, obligan a un discernimiento sobre la nueva realidad. El documento, Lineamientos para el regreso a los seminarios después de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, subraya que los nuevos sacerdotes deberán ser hombres de comunión, sólidos espiritual y personalmente, y capaces de superar las circunstancias adversas. Hay que formar con un horizonte a futuro, que incluye el desafío de una personalidad humana y cristiana lo suficientemente madura y creativa, sólida y arraigada en Cristo, para el ministerio sacerdotal en situaciones adversas y de imprevistos. En los seminarios existe una vida en comunión a la manera de una familia. Son casas y son escuelas donde se aprende a seguir el ejemplo de Jesucristo, buen pastor. Por ello, el reto será mantener la formación conforme al perfil e itinerarios sacerdotales de siempre y adecuarlos a este contexto histórico de la pandemia COVID-19.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El 7 de julio, en la sala Juan Pablo II de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, tuvo lugar la conferencia titulada Preparando el Futuro, Construyendo la Paz en el Tiempo de COVID-19. Entre otros, intervino el cardenal Peter Appia Turkson, presidente de la Asociación de Profesionales de la Comisión Vaticana para el COVID-19, quien dijo que, como todos sabemos, nos enfrentamos a una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo toma medidas de emergencia para hacer frente a una pandemia y a una recesión económica mundiales, ambas reforzadas por una emergencia climática global, también debemos considerar las consecuencias para la paz de estas crisis interconectadas. Y tras destacar que la Comisión Vaticana para el COVID-19, especialmente a través del Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Economía, ha analizado algunas de las implicaciones, destacó que la pandemia de COVID-19, la recesión económica y el cambio climático hacen cada vez más evidente la necesidad de dar prioridad a la paz positiva sobre las estrechas nociones de seguridad nacional. y recordó que el Papa Juan XXIII señalaba ya la necesidad de esta transformación al redefinir la paz en términos de reconocimiento, respeto, salvaguardia y promoción de los derechos de la persona, mientras ahora más que nunca es el momento de que las naciones del mundo pasen de la seguridad nacional por medios militares a la seguridad humana como principal preocupación de la política y de las relaciones internacionales. Ahora, dijo el purpurado, es el momento de que la comunidad internacional y la Iglesia elaboren planes audaces e imaginativos para una acción colectiva acorde con la magnitud de esta crisis. Ahora es el momento de construir un mundo que refleje mejor un enfoque verdaderamente integral de la paz, el desarrollo humano y la ecología. Por otra parte, la sección para los migrantes y refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral publicó su boletín semanal sobre las personas vulnerables y frágiles en movimiento en época de COVID-19. De entre las muchas informaciones que recoge este boletín, se destaca que la Iglesia ha subsanado las deficiencias de la actual pandemia de COVID-19 asistiendo a las personas desplazadas. Las consecuencias de la emergencia de esta pandemia han sido especialmente duras para los migrantes y los refugiados, en primer lugar, dado que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, han sido uno de los grupos más afectados por la crisis económica, y en segundo lugar, las políticas gubernamentales se han centrado en ayudar a los ciudadanos, olvidando, no siempre de manera involuntaria, a otras comunidades que viven en los diversos países. Las organizaciones católicas que trabajan en primera línea han subsanado las deficiencias. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el Líbano, donde 34 trabajadoras domésticas etíopes se vieron obligadas a vivir en la calle después de que sus empleadores las despidieran sin pagarles sus salarios durante meses. La legislación laboral libanesa no protege a las empleadas domésticas. Están bajo la responsabilidad de sus empleadores, quienes están legalmente obligados a pagarles el pasaje aéreo de regreso a su país. Atrapadas en Beirut, sin dinero ni pasaje de vuelta, acamparon durante días frente a la embajada de Etiopía hasta que Cáritas se ofreció a acogerlas. Por su parte, la ONG italiana Comunidad Voluntarios por el Mundo ofrece asistencia a unas 649 trabajadoras domésticas etíopes repatriadas a finales de mayo en medio de la pandemia de COVID-19. Este proyecto que han puesto en marcha en el país, llamado Ciclo Seguro de Migración de Mujeres, cuenta con la financiación de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo y se lleva a cabo en colaboración con las Cáritas de ambos países, Etiopía y el Líbano, y el Centro de Misión Laica de Italia. Ayudan a los repatriados con urgentes necesidades sanitarias, psicológicas y económicas mediante la entrega de una bolsa de dignidad que contiene artículos de primera necesidad, dispositivos de protección contra el coronavirus y una aportación económica equivalente a 90 euros. También organizan cursos de formación destinados a ayudar a los migrantes durante la fase de su reintegración en sus comunidades de origen.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de la criatura del Señor. Creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro, la hemos dañado y la hemos saqueado, no la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 9 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.